Así que gracias, Luciana. Anoche estuvimos con ella y la verdad que la predisposición y todo lo que pudimos hablar y intercambiar y todo pensando obviamente en un futuro deportivo de nuestra provincia creciendo y con un mejor destino, ¿no? Así que gracias y bueno, a los periodistas, muchas gracias por venir y bueno, lo dejamos con ella. Luego de la conferencia seguramente vendrá un ratito para una foto final y ya arrancamos la jornada. Así que gracias.
Bueno, para comenzar rápidamente entonces vamos a darle la palabra a Carla Sabater de Canal 12. Vamos a acercar el micrófono.
Hola Luciana, ¿qué tal?
Buen día para todos, primero.
Bueno, bienvenida a Posadas. Primero,
gracias.
Y segundo, consultarte, ¿por qué decidiste quedarte en Argentina siendo jugadora? Y ahora, ¿cómo es jugadora para hacer tus campus también acá en el país?
Bueno, antes de arrancar quiero decir que Posadas me encantó, divino. Ayer me llevó, fui con toda la gente a recorrer y me encantó. Y bueno, en realidad hay muchos por qué me quedé jugando en la Argentina, ¿no? Es... Primero que fui la única jugadora o jugador que jugó profesionalmente en la Argentina con un contrato por imagen en un club. Y la verdad que eso ayudó a que no tenga que irme afuera. Siempre traté de quedarme en el país porque consideraba que Argentina en cuanto a entrenamiento es superior a cualquiera. Y la verdad que habíamos visto que la jugadora que se iba a jugar al exterior no volvía a las mismas condiciones o no volvía con la condición que el entrenador quería. Entonces, la verdad que yo disfrutaba de jugar en Argentina, disfrutaba de jugar con mis compañeras, con mis entrenadores, y la verdad que siempre tuve en la cabeza revolucionar a este deporte. Entonces, de la única forma que podía revolucionarlo y vivir de este deporte era quedarme en la Argentina. De hecho, muchos proyectos que tengo con Carlos, mis representantes, la mayoría son en Argentina.
Raúl Ruiz Díaz, la radio Oberá.
Hola, buenos días, buen Luciana. Día. El día después seguramente es difícil, pero hoy y desde el momento en que le dijiste adiós a tu carrera, ubicada o trabajando relacionada al hockey nacional, impulsando, más allá de difundiendo, pero cerca de ese equipo, de ese grupo, de esas leonas que nos hicieron famosas y de lo que vos mucho tenés que ver, ¿y en qué ámbito? ¿Cómo cerca? ¿Haciendo qué?
Sí, yo, bueno, la verdad que cada uno cuando deja su carrera deportiva no es fácil para ningún deportista, primero principal. En mi caso, que yo le dediqué mi vida al deporte, se me hizo difícil dar un paso al costado porque fue y sigue siendo mi vida. La verdad que estuve un tiempo alejada por una cuestión personal, porque pensaba que era lo mejor para mí, o pensaba que era la manera más fácil para poder separarme un poco de este deporte. Igual con las chicas sigo siempre en contacto, con las más chicas y con las ex leonas. De hecho, tenemos un grupo que se llama Leonas Vintage, nos vemos siempre y hablamos siempre, y siempre tratamos de ayudar a las más jóvenes que estaban adentro, viendo todo lo que necesitan para que estén bien, y hablando permanentemente con la confederación para ayudar también de alguna manera, ¿no? Como que todas las exjugadoras de alguna u otra forma siempre seguimos ligadas a la confederación y al seleccionado para dar una mano o por lo menos nuestra visión de cómo vemos las cosas.
No sé si hay otra pregunta más de Raúl. ¿Fueron dos en una o una sola? Una más, reitero, son dos preguntas por medio periodístico.
Se tomaron decisiones en el hockey nacional que molestó a mucha gente, a otra no, otra creen que está bien el manejo dirigencial de la Confederación Argentina, el manejo dirigencial del hockey nacional. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, en realidad fueron momentos difíciles, más que todo porque tuvimos quizás algunos cambios de entrenadores, ¿no? Y adaptarse el equipo a diferentes cambios de entrenadores, que cada uno viene con su proyecto, fue difícil. Pero ahora las chicas las veo más tranquilas porque, bueno, ya hace un tiempo están entrenando con Santiago. No sé si este proyecto con este entrenador sigue hasta el Juego Olímpico o se termina antes, eso lo tendrá que ver la Confederación. Pero bueno, las chicas que están adentro hoy las veo un poco más tranquilas y tratando de apostar a que el hockey siga creciendo, ¿no? Que siga obteniendo resultados. Obviamente hay que tener paciencia porque nosotras estamos acostumbradas a ganar. Argentina está acostumbrado a ganar y bueno, a veces hay un momento de recambio que es el que está padeciendo el seleccionado, recambio de entrenadores, recambio de jugadoras muy grande, de hecho se juegan jugadoras muy importantes, claves para el seleccionado, y tenemos que tener paciencia para que esas jugadoras puedan adaptarse a un nuevo sistema y bueno, quizás no se van a conseguir resultados hoy en día, es un proyecto a largo plazo y hay que tener paciencia como nosotros lo tuvimos cuando arrancamos, que fue en el año 97 y recién llegamos a ganar algo en el 2000. Entonces fue un periodo de 3 o 4 años donde tuvimos que adaptarnos a un nuevo sistema y a nuevas jugadoras. Así que no, confío en estas jugadoras, en lo que están haciendo, en el esfuerzo que están poniendo para que las cosas funcionen realmente. Yo estoy siempre en contacto con ellas y bueno, así que nada, hoy las veo más tranquilas.
A los colegas que llegaron un poco más tarde, por favor, si pueden anotarse con Soledad allí en la entrada para continuar luego con el desarrollo de preguntas. Germán Galarza, de Canal 6. Acá está Germán, por favor.
Hola, buen día. Estamos en vivo. Bienvenida a la provincia. Vos dejabas una frase muy importante, me parece, que nos identifica a todos los argentinos. Estamos acostumbrados a ganar, Argentina está acostumbrada a ganar. En parte culpa tienen ustedes que nos acostumbramos a ese éxito. Digo, el secreto pasa por, y ahí van las dos preguntas en una, la formación, cómo estamos en la República Argentina en ese sentido, y la otra, ¿qué rol debe cumplir el Estado, digo? ¿Tiene que tener una participación? ¿Qué tipo de participación tiene que tener en esa formación y en esos logros posteriores también?
Por supuesto tiene que ser algo formativo, de hecho, porque si nos quedamos en quizás en una medalla o en algún campeonato ganado y nada más, no estamos haciendo las cosas bien. Lo ideal es que el Estado ayude a tener una mejor política deportiva. La verdad que es lo que hablamos un poco ayer con los chicos, con Rafa, decir que bueno, estaría buenísimo que en los colegios, en las escuelas, ya haya una política deportiva para que los chicos cuando lleguen a elegir un deporte tengan la base deportiva que se necesita. Entonces también ahí estamos haciendo que los chicos elijan también el deporte, porque como siempre digo, para mí el deporte es una escuela paralela a la escuela normal, donde uno aprende a tener un montón de valores. Y la verdad que me parece fundamental. Entonces, si estamos tratando de que todos los chicos hagan deporte, elijan todo tipo de deporte, empecemos por los más chiquitos, por las escuelas, por los colegios. Es ahí donde tenemos que empezar a formar a los chicos. Y después, obviamente, que más que todo el deporte amateur necesita realmente un apoyo grande, porque el deportista amateur hace un esfuerzo sobrehumano para poder seguir su carrera. Si uno se pone a ver lo que gana un deportista amateur o la ayuda que tiene de parte del Estado, es muy poca. Yo sé que es difícil, porque hay muchísimas cosas que atender en el país, pero si después pretendemos que los deportistas les vaya bien en todos los torneos que tengan, bueno, tenemos que hacer algo formativo desde el minuto cero que eligen un deporte, ayudarlos en todo, en material, en la parte emocional y por supuesto en lo económico, porque es clave.
Leo Bartolomé, de Transmedia UNAM.
Hola, antes que nada, buen felicitarte día por todos los logros que estuviste en tu carrera. Y gracias. Por ahí una pregunta centrada más para las chicas jóvenes o los chicos jóvenes. ¿Qué consejo le darías para, teniendo en cuenta que están lejos de donde se juega el nivel más grande, desde las provincias más chicas, cómo hacen para llegar a dedicarse al deporte?
Mira, el hockey, la verdad que yo veo que es un deporte que está en crecimiento, es uno de los deportes, es el deporte elegido por las mujeres. Hoy sé que Misiones tiene dos canchas de sintético, eso es fundamental, que cada vez haya más sintético en la Argentina. Está muy bueno que las chicas desde y los chicos desde chiquitos empiecen a jugar en un sintético, ¿no? Yo sé que la cancha tiene un costo elevado, pero se puede hacer. Y por supuesto, nada, seguir los sueños, ¿no? Porque yo de chica entrenaba en una lonja de pasto, no tenía sintético. De hecho, en un lugar mucho más chico que este entrenaban y entre mezcla de pasto y tierra. Y quizás a veces viajaba a Buenos Aires y me tocaba jugar en sintético de vez en cuando, y la verdad que son dos hockeys totalmente diferentes. Pero bueno, la verdad que siempre tuve muy claro lo que quería, siempre tuve la convicción de seguir mis sueños. Soñaba cosas grandes, pero realmente hoy puedo decir que todo lo que fui soñando desde chica, de jugar mundiales, Juegos Olímpicos en estadios grandes, jugar un mundial en Argentina, de ganar mundiales, de ser la mejor del mundo, de lograr ser abanderada en un Juego Olímpico, que para el hockey era algo impensable, y todo se me fue dando porque seguí mis convicciones y porque más allá de cualquier piedra que tuve en el camino, que fueron muchísimas, porque obviamente, y lo voy a decir, a la mujer le costó mucho más meterse en el ámbito del deporte, que es un lugar bastante quizás un poco machista, y la verdad que me costó muchísimo pertenecer a esa elite de deportistas. Por eso digo que tenemos que seguir los sueños que tengamos, por más que sean muy grandes.
Bueno, y la segunda pregunta es, ¿cómo aprendés a manejar la presión en los partidos?
¿La presión?
Sí, la presión que se te genera por ser como la referente del equipo.
Y en realidad no fue un día para el otro, pasé por varios momentos, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me dieron por primera vez el premio como mejor jugador del mundo, fue algo que no lo pude manejar. La verdad que, por suerte, tuve gente en mi entorno, tanto entrenadores como psicóloga, que me han ayudado a manejar esa presión. No es fácil ser el mejor y no es fácil mantenerlo. De hecho, fue lo más difícil porque primero tuve que aceptar que quería ser la mejor del mundo, cosa que fue difícil porque todo el mundo iba a ver a Lucha Aymar y la verdad que no era sencillo. Y después aceptar que decir, bueno, quiero llevar a mi equipo a ganar todo. Y nada, fue difícil, pero la verdad que lo acepté y gracias a muchos entrenadores que me transmitieron siempre que no me quedara solamente en una jugadora talentosa, sino que trabajara para ser una de las mejores deportistas del país. Fueron muchos años de trabajo constante y de mucha disciplina para poder llegar a hacerlo y reinventarme permanentemente, ¿no? Porque cada año tenía que focalizarme en hacer cosas nuevas tanto en la cancha como siempre mantener una línea de conducta y de ejemplo para la juventud que estaba viniendo.
Carlos Alberto García Coni, Canal 2 y Radio A.
Buenos días, Lucha. Un placer que estés en la bendita tierra colorada. Un orgullo para nosotros. En un tiempo donde hay tantísimas figuras, vas a compartir ahora con Javier Sotomayor, que como vos, que sos la mejor del mundo, él es el saltador del mundo. Ha pasado por muchos momentos, la década anterior ha sido muy exitosa. ¿Tenés alguno en especial que recordar dentro de los 8 títulos como mejor jugadora del mundo, con esa distinción que dijiste de ser abanderada olímpica, las tantísimos Champions Trophy, campeonatos del mundo, panamericanos, olímpicos?
Es muy difícil elegir un momento determinado, un torneo determinado. La verdad que tuve la suerte de jugar muchísimas Champions Trophy, de ganar muchas, de jugar todos los mundiales que quería, de jugar los Juegos Olímpicos que quería. Yo creo que también esa convicción que tuve de jugar todo, de querer siempre estar con la camiseta argentina, por más que sea un champion o torneo que fuera, siempre elegí jugar con la camiseta argentina, para mí fue una de mis prioridades, más allá de los entrenadores, confederaciones, que podía estar de acuerdo o no, siempre elegía jugar porque mi pasión era estar dentro de una cancha de juego y vestir la camiseta argentina. Y obviamente que uno, yo en mi carrera me he peleado con muchísima gente
para querer modificar cosas, pero siempre seguí con la convicción de jugar y ganar. Y la verdad que tuve a todos entrenadores que me transmitían eso. De hecho, Carlos Cacho fue una persona que cualquier premio que ganara me decía, bueno, Lucha, está todo bien este premio, pero ahora lo dejás en tu casa y quiero que el año que viene salgas de nuevo mejor jugador del mundo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Nos sentábamos, planificábamos, estudiábamos las cosas que teníamos que cambiar, modificar. Y así todo, me acuerdo que en un juego olímpico, en un mundial, el mundial 2002 que ganamos, había salido mejor jugadora de ese mundial y yo feliz con la medalla, el premio, todo. Y viene y me dice, escúchame Lucha, vos la semana que viene vas a estar en Buenos Aires. Y dije, bueno, seguramente va a ser un asado para todo el equipo. Sí, Cacho, sí, perfecto, sí, nos juntamos a comer algo. No, quiero que vengas a planificar el año que viene porque vamos a salir campeones olímpicos. Pero Cacho, déjame disfrutar. Y él era así, quizás eso me fue transmitiendo en mi carrera deportiva, ¿no? Decir, bueno, ¿querés más? Bueno, dejá todo lo que tenés, los premios que tengas, te sacás esa medalla y seguís conquistando cosas. Y la verdad que formó esa personalidad en mí, ¿no? Como lo hizo Luis Barrenuevo, que también, gran preparador físico nuestro, que bueno, tenía la misma mentalidad, tuvo que educar a un grupo de jugadoras que prácticamente, es lo que hablábamos ayer con los chicos, no sabíamos correr, y Luis, que venía de salto en alto, educó a estas jugadoras en la parte quizás de técnica de carrera. Entonces tuvimos años y años en la pista de atletismo, entrenando en gimnasio y demás, pero fue clave para poder lograr un cambio físico y conquistar los campeonatos del mundo, porque jugábamos contra potencias como Australia y Holanda, que físicamente eran superior a nosotras. Se notaba hasta mismo, me acuerdo cuando Gonzalo Bonadeo decía, pero estas chicas al lado de Australia son piltrafas, y era verdad, Australia eran unos cuerpos tremendos, todos musculosos, y veníamos nosotros que parecíamos de las chicas del barrio. Pero bueno, tuvieron que transformar a todo un grupo de chicas y aparte de convencerlas de que si querían estar en los primeros lugares del mundo durante mucho tiempo, no solamente ganar un torneo, había que educar al grupo. Y educar era entrenar todos los días a las 8 de la mañana, y la que llegaba a 8 y 5, pobrecita, se quedaba paradita en el frío mirando todo el entrenamiento. Así que tuvieron que educar a un montón de jugadoras y fue fundamental, porque hoy las chicas del seleccionado entran con otra cabeza al seleccionado.
Si bien es cierto, segundas partes nunca fueron buenas, muchos deportistas de altísimo nivel han tenido un regreso. ¿Podemos abrigar quizá alguna ilusión, alguna esperanza que puedas estar en Río 2016?
Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, ¿no? Pero no, por lo pronto no. La verdad que me costó mucho tomar la decisión de dar un paso al costado. La verdad que fue muy difícil, porque siempre digo lo mismo, para mí el seleccionado es mi vida, le di toda mi vida al deporte, y la verdad que tomar la decisión de dar un paso al costado se me hizo muy difícil, y toda la gente de mi entorno vio lo que yo sufrí todo este tiempo al no poder estar en una cancha de hockey. Y la verdad que hoy estoy tratando de adaptarme y reinventarme en otros aspectos, así que no creo que vuelva, la verdad que no.
Una cortita más, Lucha. Tenemos una pequeña jugadora que tiene casi tu mismo nombre, se llama Lucina von der Heide, y está con Cachito Vigil en River. Ella está en la selección juvenil y puede ser nuestra segunda leoncita después de Machi Tufro. No sé si tenés alguna referencia de ella, te ha comentado alguna persona algo de lo que está haciendo en River, donde ha jugado algunos partidos en primera.
La verdad que no la conozco, no sé si nos hemos cruzado en cancha cuando yo jugaba en Geva, pero si está al lado de Cacho, está en buenas manos. Cacho está haciendo un trabajo muy importante, un trabajo formativo en River muy importante, así que seguramente va a tener buen futuro.
Seguimos con José Medina, de Primera División.
Hola, buen día, Luciana. Bienvenida a Misiones. La primera pregunta va relacionada a que nos cuentes cuáles son los proyectos a futuro que tenés ya fuera de las canchas, estas visitas a las provincias, ¿cuál es la planificación que tenés ahora ya fuera de las Leonas?
Bueno, como digo, fue difícil, ¿no? Porque uno, yo sé jugar al hockey, entonces se me hizo muy difícil, por más que uno ya veníamos planificando determinadas cosas, las ganas o la energía que uno le puede poner a otra actividad es muy diferente a la que yo le ponía al hockey, porque realmente era lo que me apasionaba, ¿no? Pero bueno, todo este tiempo estuve pensando de que obviamente también era un gran desafío en mi vida tener que reinventarme y empezar a buscar otras cosas. No sé si que me apasionaran tanto como el hockey, porque no creo que haya, pero sí que me den la energía y para poder realizarlas, ¿no? Siempre en mi cabeza estuvo la posibilidad de seguir creciendo con este deporte, ayudarlo a que se siga desarrollando. Y me parecía que una buena idea era quizás las charlas, las clínicas y el campus que tengo ahora la semana que viene en Buenos Aires, que hacemos uno por año, son 3 días donde los chicos van y duermen en ese lugar y son 3 días a full de hockey, de perfeccionamiento. Y bueno, la verdad que estamos con la idea de llevar este campus y las clínicas a todos lados, Argentina y afuera también. Pero siempre, obviamente, mi prioridad es mi país. Y bueno, hoy estoy con la cabeza en eso.
Y en el plano personal, más relajada, con la idea de formar una familia, de compartir con amigos, familia.
Tiene intrusos acá, ¿dónde estoy? No, estoy mucho más relajada, la verdad, porque me propuse estar más relajada. La verdad que estar en un seleccionado se lleva toda la energía y todas las prioridades, ¿no? Uno entrena doble turno y en el tiempo que tiene de descanso estás con la psicóloga, con el nutricionista, con la kinesiología y son como las 24 horas dedicadas a estar bien para el deporte, ¿no? Y hoy todas esas horas las tengo libres, cosa que se complica, pero obviamente que se la estoy dedicando mucho más para mí, ¿no? Para estar bien yo como mujer, como persona y bueno, estoy haciendo un montón de cosas que antes no hacía, de hecho viajes mucho más bueno, placenteros porque no hago deporte, así que voy a disfrutar nada más, paso mucho más tiempo con mi familia, con mis amigos, cosa que antes era prácticamente imposible. Y bueno, de a poco me voy proyectando en lo personal. Por ahora estoy bien, así como estoy.
Emiliano Toledo, Nación FM.
Bueno, buen día.
Buen día.
Preguntarte si has pensado estar en el hockey más desde adentro, si se quiere formando parte en lo dirigencial o también si se quiere formando parte en un cuerpo técnico.
La verdad que siempre la posibilidad está y obviamente que muchas de las chicas que están hoy en el seleccionado, que son muchas mis amigas, me lo han pedido, pero yo necesitaba, como dije antes, separarme un poco para poder estar bien yo, porque como dije antes también, es un duelo difícil el que estoy pasando, entonces necesitaba distanciarme, pero no descarto un futuro, la verdad, la posibilidad de estar desde algún lugar, siempre ayudando. Mis compañeras saben que sería muy exigente, así que sería muy insoportable. Por eso también hoy tengo amigas en el seleccionado y no me parecía conveniente quizás estar como dirigente o como quizás parte del cuerpo técnico, porque hace prácticamente pocos meses estaba jugando con ella dentro de un campo de juego, así que me parece lo correcto hoy y lo conveniente tanto para mis compañeras como para mí estar un poco aislada y pensar un poco en mí, en mis temas personales.
Bueno, en segundo lugar, preguntarte si sos consciente de que sos referente de muchas jóvenes de este deporte y que también en tu momento, cuando recién iniciaste, ¿cuál fue el motor de impulso para seguir en este deporte y cuáles fueron tus referentes?
La verdad que estaba un poco loca de chica, pero sigo estando un poco loca también de grande.
Yo siempre cuando le decía a mis padres que iba a transformar este deporte, que iba a vivir del hockey y que iba a ser la mejor, me decían, esta chica está loca. Querían convencerme para que hiciera otros deportes. De hecho, antes de los Juegos Olímpicos de Atenas me querían poner un profesor de tenis porque tenía muchas cualidades para jugar al tenis. Y casi cambio de deporte en ese momento, pero ¿por qué? Porque no veía una retribución de parte del deporte hacia todo el esfuerzo que hacíamos un grupo de gente, ¿no? Habíamos ya ganado torneos, ya había sido la mejor del mundo y era muy difícil posicionar el deporte donde merecía estar porque había otros deportes que estaban primero y bueno, las leonas, por más que ya eran las leonas, no se le daba el lugar que merecían. Igualmente, más allá de eso, siempre soñaba con jugar grandes cosas de chica, ¿no? Y con... Me acuerdo que era de mirar, la verdad, que los videos de Diego, me iba a alquilar todo y decía, yo quiero ser esto, quiero ser la mejor del mundo y quiero llevar este deporte, quiero que la gente hable del hockey, cosa que antes, 25 años atrás o 20 años atrás, vos agarrabas un palo de hockey y la gente te preguntaba si jugabas al golf. Esa era la realidad de ese momento. La verdad que transformar eso fueron 20 años para llegar a lograrlo, ¿no? Y posicionar el deporte. Pero no me puedo quejar porque realmente hoy estoy con la tranquilidad de que logré todo lo que me propuse y más.
Seguimos con Diego Otazú, Canal 4.
Hola, Luciana, ¿qué tal? ¿Qué es, significa para vos esta fecha 29 de septiembre del 2000? Y la otra pregunta, si ves que las leonas pueden repetir esa historia ahora en Brasil.
Bueno, en esta época nacieron las leonas, ¿no? La verdad que lo hablamos ayer un poco con Germán. El deporte amateur necesita de todo un poco, ¿no? Necesita de una buena beca, porque el deportista por lo general saca todo de su bolsillo y es muy difícil la vida del deportista amateur. Necesita el posicionamiento de los medios, es clave que el deporte amateur tenga lugar en los medios, porque así la gente lo ve, las empresas lo ven, los chicos ven héroes del deporte amateur, no solamente héroes del deporte profesional. Y me acuerdo que en ese momento fuimos a jugar el Juego Olímpico a Sydney 2000 y la verdad que no sabíamos lo que podía pasar. Veníamos trabajando hacía 3 años con este cuerpo técnico nuevo. Y la verdad que todas estábamos, bueno, hicimos un trabajo espectacular de 3 años, pero vamos a jugar con potencias mundiales, o sea, podemos salir tercera, cuarta, quinta, íbamos con esa mentalidad realmente. Nunca pensamos que podíamos llegar a una final de un Juego Olímpico. Tuvimos muchas trabas en ese camino, me acuerdo que antes del Juego Olímpico nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a floquear una remera con una leona para tener en un momento, para usar en un momento oportuno. La guardamos, nunca a nadie se le ocurrió sacarla. Y en un momento donde tuvimos un percance en el Juego Olímpico, que pensábamos que teníamos determinada cantidad de puntos y por no haber leído bien el reglamento, saltear algo en el reglamento, pasamos a tener 0 puntos. Y para llegar a jugar una final olímpica teníamos que ganar los 3 partidos que nos quedaban. De hecho nos quedaba Holanda, Nueva Zelanda y no sé qué otro equipo, que eran imposibles prácticamente para nosotras. Entonces decidimos usar la camiseta argentina. En ese momento estaba Gonzalo Bonadeo transmitiendo los juegos, muy amigo de la mayoría de las jugadoras. Y la verdad que yo tengo que agradecerle a Gonzalo porque fue clave en la parte mediática de las leonas, porque él transmitió todos los partidos y la verdad que ayudó a posicionar también a este deporte. Por eso también es clave... las palabras y la oportunidad o el empuje de los medios hacia los deportes amateur. Y decidimos usar la camisa argentina floqueada con la leona en el partido de Holanda. Y ahí fue el boom de las leonas. Y gracias a Dios lo acompañamos de mucha garra porque llegamos a jugar, jugar la final del Juego Olímpico contra un equipo como Australia que eran aviones. Y bueno, salimos a jugar de igual a igual, pero después nos dimos cuenta a medida que pasaban los minutos que era imposible ganar, la verdad. Pero disfrutamos la final, de hecho cuando terminó el partido festejamos mucho más que las australianas. Las australianas ganaron, con la que ya venían ganando toda la década, ganaron y terminó el partido, saludaron y se fueron a sus casas. Y nosotros nos quedamos como 1 hora más, claro, para nosotros fue histórico. Así que fue, es un día especial, no es un momento especial.
Así que no sé cuál era la otra pregunta que me habías hecho. Volé por Sydney 2000. Volví. Bueno, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que yo siempre digo, yo siempre tuve la capacidad de reinventarme con todos los entrenadores. ¿Por qué? Porque siempre fui mucho de observar, de escuchar. Y la verdad que en mis últimos años de carrera, lo digo porque es una realidad, quizás muchas veces sabía mucho más que mis entrenadores. Obvio, tenía 20 años de carrera deportiva, pero siempre tuve, por lo menos considero así, la humildad de escuchar y creer que en cada entrenador, por más que uno sepa más, puede seguir aprendiendo cosas. Por algo son entrenadores. Y la verdad que hoy está en un proceso difícil, pero no imposible. Es el mismo recambio que quizás tuvo Australia o el mismo recambio que estuvo Holanda. Y hay que adaptarse, son jugadoras muy jóvenes. De hecho, las más grandes que viajaron ahora quizás a jugar estos partidos amistosos tienen 27 y son dos nada más. El resto son todas jugadoras de 20. Entonces tenemos que tener la paciencia. Por más que somos un país ganador y siempre quiere triunfo, porque las veces que he vuelto con la medalla de bronce de los Juegos, lo primero que me han preguntado fue, ¿pero qué pasó? No pasó nada. O sea, se puede ganar todo. O sea, sí, se puede. De hecho, somos un equipo que siempre ha estado en los primeros lugares del mundo durante 10 años, cosa que no hay muchos equipos que lo han logrado. Pero salir primero de todos los torneos es muy difícil. Y siempre me preguntaban lo mismo, tenía una bronca. Trataba de no contestar, porque si contestaba era para pelea, pero lo primero que me preguntaban era qué había pasado. Y yo creo que las chicas hoy están en un momento difícil porque todo el mundo pretende que ganen todo y son jugadoras nuevas. Entonces tenemos que tener la paciencia de que tienen que hacer todo un trabajo para lograr posicionarse, para lograr conseguir un sistema técnico, táctico dentro de la cancha. Es trabajo de años eso, no de meses.
El último colega, Oscar Palacio, de LT17 Radio Provincia. Luciana, hola, acá.
Estoy perdida.
¿Qué tal? Acá. ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta es, ¿cómo insertar al hockey, un deporte que no es para cualquiera, no lo puede practicar cualquiera, dentro de un deporte comunitario? Porque me imagino que también te han pedido consejos de distintas provincias de cómo hacer que el deporte del hockey pueda acceder un chico que no tiene recursos. Es la primera pregunta. ¿Y la segunda?
Bueno, sí, perdón.
Dale.
No, te contesto la primera.
Dale, por favor.
Bueno, antes era mucho más difícil, ¿no? Porque no tenías la posibilidad de la compra de palos nacionales, no tenías acceso a que te den el material para poder jugar este deporte. De hecho, había prácticamente muy pocas canchas de sintético en Argentina, entonces comenzás a jugar en pasto. Hoy, es mucho más accesible todo eso, ¿no? Vos empezás a jugar en un lugar donde quizás no tenés los materiales y te prestan los materiales, tenés más cancha sintética en todo el lado. Esto tiene que seguir creciendo y seguir evolucionando, obviamente. Y es un trabajo muy importante de todas las provincias, ¿no? Que donde tienen que estudiar en qué lugares le hace falta materiales, dónde es conveniente poner una cancha sintética, qué necesitan los chicos, generar ligas, competencias para que todos los deportes, no solamente hablo del hockey, sino todos los deportes sigan creciendo y no nos quedemos solamente en los deportes más populares, en los deportes profesionales nada más.
La segunda, vos hablabas respecto a que eras muy buena jugando al tenis y que era una de tus virtudes. Ahora, ¿cómo notás vos de tu experiencia de ser la mejor del mundo a un chico que recién comienza que tenga virtudes para el hockey y cómo apuntalarlo, a dónde llevarlo y cómo mantenerlo en el hockey? Porque muchas veces se pierde algún talento.
No, hoy está la capacidad de los entrenadores para motivarlo a seguir, ¿no? Sería ideal que ya en las escuelas, en los colegios, tengamos, como hablamos ayer con los chicos, que sea clave que haya atletismo en los colegios, porque es el ABC de todos los deportes, ¿no? Entonces ya le estás educando y le estás enseñando la técnica de carrera y cómo el chico tiene que llegar a cualquier deporte que después elija, ¿no? Es fundamental. Y después es fundamental que todos los profesores motiven permanentemente a sus alumnos, ¿no? Yo de hecho tuve grandes profesores cuando era muy joven y que me motivaban muchísimo a que yo me quedara en el hockey, porque de hecho hacía un montón de deportes, era buena en la mayoría de los deportes, pero tuve a ese entrenador que cada vez me traía cosas nuevas y donde hacía que me incentivara a hacer cosas diferentes permanentemente. Eso hizo que me quedara realmente.
Matías Aranda, de Canal 12.
Buenos días, Luciana. ¿Qué importancia, porque vos te formaste en un club, qué importancia tiene el club para la formación del deportista y sobre todo de la persona?
Sí, yo me formé en un club muy de barrio, ¿no? De hecho, ahí practicaba la mayoría de los deportes. El club para mí es fundamental, porque te da la oportunidad de elegir cualquier deporte que quieras practicar y le da la oportunidad a los chicos de hacer deporte, ¿no? Hoy también se está viendo que el deporte social está creciendo en las plazas, en cualquier lugar que tengamos verde, bueno, se pone una canchita de fútbol, se pone un aro de básquet o algo donde los chicos puedan recrearse haciendo algún deporte. Me parece que está buenísimo porque ayuda a que los chicos salgan de las calles y se metan a hacer deporte, pero de eso tiene que haber mucho más, tiene que estar mucho más explotado, porque no todos los chicos tienen la posibilidad de ir a un club. Así que me parece que es fundamental. La vida del club es fundamental para que el chico se eduque libremente y pueda practicar deporte. Me parece que también tenemos que pensar en ese deporte que no está siempre en los clubes, que quizás los chicos no tienen el acceso a los clubes ni a un country para hacer deporte y necesitan de tener la oportunidad de practicarlo en todos lados. Y no siempre el fútbol, o que son los deportes, el deporte más fácil, porque obviamente te das una pelota de fútbol y juegas al fútbol, pero sino darle la oportunidad de tener, bueno, no, hacemos este deporte, el otro, y se practica en todos lados, en las plazas, en todos lados ves chicos haciendo diferentes tipos de deportes como lo ves en otros países.
Y la segunda, ¿cómo se puede hacer en una época donde se busca el talento de muy chico? ¿Cómo se puede hacer para entender, hacerlo entender al padre y al profe que el chico tiene un tiempo de maduración y que estaría bueno que madure antes de que se irse a Buenos Aires o tratar de sacarle o de ponerle tanta presión a un pibe que se dio 16 años que juega bien a cierto deporte?
Es difícil, ¿no? Porque el centro de entrenamiento está en Buenos Aires. Entonces, por lo general los chicos cuando ven que tienen un cierto talento en algún deporte tienen que practicarlo a Buenos Aires, como me pasó a mí. Yo de hecho viajaba todos los días a Buenos Aires y me quedaba semanas enteras con 15, 16 años, y lo sufrí mucho. La verdad que ese periodo de años de los 15 a los 20 lo sufrí muchísimo porque me sentía sola en Buenos Aires, lejos de mi familia, lejos de mis amistades, pero bueno, el centro estaba allá. Entonces quizás también lo que hablábamos ayer con los chicos, ¿no? Tiene que haber un centro en diferentes lugares donde los chicos no siempre tengan que viajar a Buenos Aires a perfeccionarse, sino que también pueden hacerlo en sus provincias, cerca de sus familiares y sus amigos. ¿Eh? O el que se estaba proyectando Rafa, que está proyectando uno que está muy bueno, donde lo voy a venir a conocer, porque está, la verdad que ayer vimos el video y la verdad que eso es fundamental. Los chicos van a poder practicar todos los deportes y se perfeccionan en su lugar.
Gustavo Holman, diario El Territorio.
¿Cómo se hace para contagiar por ahí lo que es optimismo, lo que es confianza con un chico cuando justamente yo me quedé pensando, ¿no?, en lo que planteaba Matías, que es cierto, uno se ve que por ahí hoy más ansiosos están los padres que los chicos justamente, y no sé si es un mensaje más para los chicos o para los padres?
Quizás muy ansioso en los deportes más profesionales, porque el deporte amateur, pero... No, lo peor que puedes hacer es presionar a un chico. La verdad que en mi caso, por suerte, siempre me han contenido o me han empujado a estar tranquila, pero nunca me han presionado para nada. De hecho, siempre decían, Lucha, no vas a poder con el hockey, es un deporte muy amateur, no lo conoce nadie, vos estás pensando, claro, ellos tenían miedo que fracasara en mis sueños. Pero la verdad que no, bueno, hay que educar también a los padres, ¿no? Muchas veces uno va a ver los deportes y están los padres quizás gritando, presionando a los hijos, no está para nada bueno, la verdad. El padre tiene que acompañar nada más, contener, para eso están los padres. Y bueno, yo lo viví, lo disfruté de esa manera.
¿Alguna más? Gustavo, ¿no? Bueno, vamos a invitar al señor vicegobernador que ya está presente, el mentor de esta jornada.